Bienvenido a Yellow Flag, el podcast donde encontrarás resúmenes y análisis de cada fin de semana de Gran Premio, noticias e inclusive los mejores chismes de la Fórmula 1, todo esto entre amigos. Yo soy Emilio Quijano y mi amigo Víctor Guerrero te da la bienvenida a un episodio más.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Yellow Flag. El día de hoy estamos emocionados, tanto Emilio como yo, porque como podrán darse cuenta, tenemos un invitadazo. Pero de los... seguro todos los conocen. Digo, no creo que haga falta tanta presentación. Pero con ustedes, Iván, el buen Iván.
Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal? Nada, por fin estamos aquí reunidos. Ya tocaba, yo creo, ¿no? Ya después ya de 2 o 3 semanas. Pero yo creo que hemos esperado el momento perfecto para justo aquí en la mitad de temporada, con este parón de verano, hacer este pedazo de podcast. Y además también habiendo visto el carrerón que hemos tenido en Hungría, porque yo creo que ha sido una auténtica locura. Así que nada, muchas gracias y encantado de estar aquí con vosotros, con Emilio y con Víctor.
Nada, un gustazo, Iván, que estés acá en el podcast por primera vez. Primer invitado internacional, güey, ya queríamos a alguien, o sea, hay muchos referentes y tú eres uno en YouTube, güey, la neta que lo platicaba justo en un live. Hay un vato que veo en YouTube y se llama Iván y tal, y la gente, oh, sí, lo veo mucho y checo y demás. Entonces, qué cool que estés por acá y pues vamos a darle con la platicadita de esta carrera que estuvo locachona.
Vamos allá. Justo como decía Iván al principio, creo que fue una de las carreras más emocionantes y qué bueno que está con nosotros acompañándonos, porque... qué emocionante, qué mejor que ver una carrera en donde todo se salió de control, donde no vimos a un Max Verstappen nuevamente ganar, donde vemos a un Esteban Ocon que siempre no había puntuado en las últimas carreras y actualmente lo vemos ganando. Puta, qué carrerón. ¿Cuáles son sus perspectivas? ¿Qué es lo que opinan acerca de la carrera, no?
Bueno, pues yo la verdad es que me encantó la carrera. De hecho, la empecé a ver y dije, bueno, seguramente que sea un gran premio, así a lo mejor un poquito distinto, porque empezábamos la carrera con la pista un poquito húmeda, ¿no? Porque había llovido, tampoco había aquí caído la de Dios, pero sí que es verdad que estaba la pista un poquito húmeda. Y dije, bueno, ya vamos a tener así un poquito como de picante, ¿no? Al inicio del gran premio, con los neumáticos de intermedio, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Todo bien hasta ese momento. Claro, lo que yo creo que ninguno de nosotros esperaba es que, bueno, viésemos ese cambio radical de guión cuando, yo qué sé, Valtteri Bottas empieza súper mal patinando en la salida del Gran Premio. Lando Norris que le pasa por la derecha, Checo Pérez que empieza a remontar posiciones, se pone de hecho en tercer lugar sin ningún tipo de problema. Por delante ya solamente tenía a su compañero de equipo y a Lewis Hamilton en primera posición. Y de repente, además recuerdo perfectamente esa panorámica del helicóptero, esa imagen que empieza a bloquear porque frena súper tarde, el punto de frenada lo pierde por completo y se empieza a llevar por delante al pobre Lando Norris, que de hecho Lando Norris me parece que ha sido la primera carrera que no ha puntuado y encima por un fallo que no ha sido suyo, que ha sido provocado por Valtteri Bottas. Me parece un poco, joder, me da un poquito de pena. Y después ya todos los acontecimientos que han seguido, bueno, pues viniendo, ¿no? Toque a Max Verstappen, que de milagro puede continuar y acabar el Gran Premio, con un monoplaza que está prácticamente para tirarlo a la basura. Checo Pérez, que también se ve perjudicadísimo, porque Valtteri Bottas, además de llevarse puesto por delante a Lando Norris, y pues este a Verstappen, también se lleva puesto a Checo Pérez. Y nada, y Lewis Hamilton, tranquilamente, que yo creo que yo me pongo la piel de Lewis Hamilton, hago así, miro a la izquierda, miro a la derecha, los retrovisores, y tengo que estar flipando de la melee que está ocurriendo ahí. Así que el inicio del Gran Premio fue una locura, y bueno, y a partir de ahí fue vamos, una bomba de carrera.
Sí, la neta, o sea, nadie nos esperábamos, nadie, que fuera... Primero, es uno de los grandes premios más viejos, ya tiene una historia de carreras, y nunca habíamos visto algo tan loco. O sea, yo creo que desde que vemos la clasificación, que igual estuvo muy buena, nunca nos esperábamos que al día siguiente fueran a ver, o sea, de un inicio casi 5 monoplazas fuera. O sea, veías la tabla del 1 al 20 y te quedabas de, güey, o sea, es increíble. Como ves, out Pérez, out Norris, out Leclerc, out... wow, o sea, yo estaba, como dicen ahí, flipando. O sea, no me lo podía creer, la neta.
Era para hacerle una captura a eso.
Sí, en total fueron 6 DNF. Como mencionaba Iván, lástima porque Lando Norris ha tenido una buena racha. Sí. Hasta el día de Hungría no había tenido ningún daño en su monoplaza. Era el que más lo había cuidado, era el único que no había dañado el monoplaza. Viene y se lo daña a Valtteri Bottas. Valtteri Bottas se disculpa con todos los que afectó en su pasada de frenada, porque seamos honestos, no frenó a tiempo, creía que estaba en seco y se fue directito, ¿no? Checo Pérez igual un poco desilusionado, ya había quedado tercero y ya se había acomodado en tercer lugar. Y de la nada la carrera acaba en una sola curva. Sí. ¿Qué piensan de la acción de Valtteri Bottas? ¿Creen que podría quedarse en Mercedes con acciones como esta?
A ver, yo últimamente he estado viendo un montón de memes, ya sea en las redes sociales o en cualquier lado. O sea, es que hasta mi padre me hace ya coñas y todo, ¿sabes? Que me digo, o sea, pero qué cojones, ¿sabes? Y más que terminar la carrera en ese incidente de Valtteri Bottas, yo creo que podría haber sido incluso el inicio de otro gran premio, perfectamente. Lo comentaba en el resumen, en el medio análisis de la carrera, cuando hice el vídeo. Yo creo que sin ese incidente la carrera hubiese sido completamente diferente. Yo creo que Checo Pérez se hubiese ahí amarrado a esa tercera posición, se hubiese visto oportunidades de adelantamiento tanto a Verstappen como a Lewis Hamilton, ya sea por el propio ritmo en pista o por estrategia, hubiese incluso conseguido muchas más posiciones, pero yo veía justamente antes de esa primera curva, ya estaba yo pensando, vale, Red Bull va a tener a dos monoplazas en el podio, Hamilton primera posición, segundo quizás, Valtteri Bottas a lo mejor la lía por detrás. Pero no, tenemos ese accidente y yo creo que es en ese momento en el cual comienza una nueva carrera por completo. Además, claro, justamente estamos viendo a Lewis Hamilton cómo se está, escapando, ¿no?, en esa primera posición. Empezamos a pensar que si puede haber safety car, bandera roja o nada de nada, porque estamos viendo todo ese incidente ahí. De repente vemos a un Alpine, a un Esteban Ocon, que como bien ha dicho Víctor, bueno, pues llevaba unas carreras relativamente flojitas, sobre todo las dos en Austria, ¿no?, en Estiria y en Austria, y de repente le vemos ahí colocado por detrás de un todopoderoso Lewis Hamilton, seguido por Sebastian Vettel, Fernando Alonso, que se iba desplazando por el exterior de la curva, esquivando a todo el mundo, Carlos Sainz, que salía en decimoquinta posición y se colocaba, ahora mismo no recuerdo, pero quizás en, no sé, quinta, sexta, séptima posición, algo así por el estilo. La cuestión es que pilotos que salían desde muy atrás se vieron muy beneficiados, porque los pilotos que se suponen que son los mejores, o que por lo menos tienen los mejores monoplazas, estábamos viendo cómo out, 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 DNF, 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 y a partir de ahí, bueno, se creó otra carrera. Incluso después de la bandera roja, cuando hacen la vuelta de formación y todo el mundo está diciendo, oye, la pista está seca, y Lewis Hamilton se coloca en primera posición en la parrilla, ahí para mí también comienza otra carrera por completo, porque es histórico. De hecho, aquí en DAZN, por ejemplo, en la retransmisión aquí en España, Antonio Lobato dijo, y es verdad, que era la primera vez, yo creo que en la historia, no sé si vosotros conocéis a lo mejor algún antecesor, pero yo no recuerdo a un piloto salir solo desde la parrilla de salida. Wow, para mí ahí también arrancó un nuevo gran premio, porque menuda locura.
Sí, fue una imagen épica, o sea, ver así solo a Hamilton, escuchar los sonidos del semáforo al encenderse y ver todo, o sea, la toma aérea me gustó bastante porque está Hamilton solo en la línea de salida y toda la fila en el pit lane, o sea, para salir, o sea, y pasa Hamilton la línea de la salida de pits, güey, y ves cómo empiezan a salir todos, ta, 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 y de pronto me curvas adelante, Hamilton, it's dry, o sea, que estaba seca la pista y que habían cometido una cagada, entonces hostia, fue increíble ver eso, o sea, y hablando de Valtteri, realmente siento que Valtteri ahorita está en un nivel de frustración extrema, o sea, llega una mitad de temporada donde no se ha encontrado para nada, entonces, sí es complicado porque ya vemos que hay muchos rumores más sobre lo que va a ser su futuro, y ver que cometa estas acciones que muchos dicen, nah, es que de seguro es técnica de Mercedes, táctica de Mercedes para joder a Red Bull y lo que los querían chocar, o sea, no, hombre, o sea, es imposible.
Yo realmente esa pregunta sí que es verdad que la he cuestionado, se ha podido debatir, ¿no? Pero yo creo que realmente tú lo piensas fríamente y no tiene mucho sentido, ¿no?, que perjudiques a un piloto para favorecer al otro, ¿no? Y además, sobre todo, con el techo presupuestario, ¿no?, con el tema de la pasta, que ahora mismo los equipos están muy limitados, no creo que se permitan gastar aquí y romper un monoplaza a costa de que otro, de que su compañero se va beneficiado, ¿no? Ha habido una imagen muy característica, que imagino que la habráis visto, que ha sido en los test de Pirelli de Mercedes, que hoy estaba George Russell subido en el monoplaza probando los nuevos neumáticos, los de 18 pulgadas que vamos a tener la próxima temporada, y no estaba Valtteri Bottas. A ver, es entendible, ¿no?, porque es un piloto oficial, está descansando, ha empezado sus vacaciones, pero yo también es verdad que muchas veces lo pienso, por ejemplo, veo deportistas de élite, siempre a mí me gusta hacer, por ejemplo, mucha referencia a Cristiano Ronaldo, yo creo que si Valtteri Bottas tuviese la mentalidad... Sí. Me gusta muchísimo. Ya, o sea, ya no es su juego, sino su mentalidad. Porque yo creo que Valtteri Bottas tiene la mentalidad de Cristiano Ronaldo. y no se deja, o sea, no deja que Toto Wolff suba, aunque sea unos test, aunque sea un test súper aburrido, pero yo creo que Valtteri Bottas, si tuviese la mentalidad de Cristiano Ronaldo, no deja que George Russell suba esos test, pruebe esos neumáticos y dice, Valtteri Bottas, no, yo me quedo aquí, que me quiero ganar el puesto, te quiero demostrar que yo lo valgo, que quiero continuar en la Fórmula 1, quiero demostrarte que, oye, que quiero continuar en Mercedes y me quedo aquí probando los neumáticos de 18 pulgadas. Esta es mi opinión. A lo mejor Toto Wolff ha llegado y directamente ni le ha preguntado a Bottas, ¿sabes? Y ha llamado a George Russell. Pero yo creo que, a ver, estamos en un entorno, ¿no?, en el que todo el mundo sabe lo que pasa y más ellos que están dentro del equipo Mercedes. Imagino que esto lo habrán hablado. Y yo creo que si Valtteri Bottas de verdad se lo pelease, hoy hubiese estado sentado en el monoplaza. Si de verdad quieres ese asiento, no te importa irte 2 o 3 días más tarde a, yo que sé, a donde te quieras ir de vacaciones. Te quedas ahí, prueba los neumáticos de 18 pulgadas. No dejas que George Russell, que es un piloto que te está intentando quitar el asiento, coja experiencia encima con el Mercedes y que encima también la coja con los neumáticos que vamos a tener la próxima temporada. Así que yo no sé si lo vamos a ver el próximo año en Mercedes. Yo me sigo decantando a que no le vamos a ver. Me parecería muy raro. Y visto lo visto este año en 2021, por ejemplo, con Red Bull, que está muy pero que muy encima de Mercedes. Hombre, yo soy el equipo alemán y no me la juego a tener a un segundo piloto flojito. Yo quiero tener la mejor alineación posible para combatir contra Checo, contra Max, contra Carlos, contra Leclerc y contra los que vengan. Contra Norris, por ejemplo. Wow, no lo sé qué es lo que va a pasar, pero yo no contaba con Valtteri Bottas.
No, yo tampoco. Y algo muy curioso que tocas ahorita es el punto de George Russell, ¿no? Williams consigue sus primeros puntos en la temporada y sí, no consigue 1 o 2, ¿no? Que Alfa Romeo tiene solo 3 puntos actualmente, consigue 10. Sí. 10 puntotes que a Alfa Romeo le han costado trabajo conseguir 3 puntos. Sí. Ahora, ¿ustedes se imaginan que Alfa Romeo pueda alcanzar a final de temporada estos Williams con 10 puntos de pura suerte?
No, ¿verdad, Emilio? Yo creo que no, bro. O sea, visto lo visto, si ya a Williams le ha costado muchísimo conseguir esos 10 puntos y ha sido en un gran premio alocado de los que muy pocas veces hay, de hecho, ni siquiera Alfa Romeo ha sabido aprovechar la oportunidad que tuvieron el domingo con tantísimos abandonos y ni siquiera la han aprovechado, y lo aprovecharon mejor los de Williams, perdón. Veo complicado que recorten esos 7 puntos de diferencia. Porque además, si en alguna carrera puntúan, no creo que puntúen más del octavo o del séptimo puesto. Y eso se llevan 1 punto, 2 puntos, el noveno, el décimo. Lo veo complicado. Es verdad que quedan 12 carreras, ¿no? Si no me equivoco. Pero lo veo complicado. No sé qué opinas.
¿Cómo lo ves, Emilio? Hola.
Pues, o sea, también es complicado porque el tiempo que ya estamos. O sea, creo que está muy avanzada la temporada. Pero también es increíble porque hace pocos días o pocas semanas decíamos, no, es que aún falta por adaptarse, pero no, o sea, ya vemos a pilotos como Checo, como Daniel, que ya tienen que estar dando quizás un poco más de resultados, tienen que estar quizás ya en otro nivel, porque ya pasaron las 6 carreras, ya pasaron las 7, o sea, ya estás a punto de dar el siguiente paso y en lo que se va a definir todo, o sea, a partir de ahora, y es lo importante, la Fórmula 1, no es un descanso nada más de 3 semanas, es un descanso, pero también es a la hora un momento de planeación, o sea, ahorita, con todo lo que hemos visto, tanto Russell como Bottas, como todos los pilotos que están pendientes de ser o no renovados, están ahorita peleándola durísimo. O sea, imagínate, justo como dice Iván, o sea, el juego mental y lo que significa que haya ido George Russell a probar esos neumáticos, claro, en lugar de Bottas, es como si a ti te están dando un trabajo y te dicen, ok, preséntate mañana para que aprendas y veas y tal. Y sabes que hay otro muchacho que está compitiendo para el trabajo. Y tú dices, ah, no, mejor sabe que vengo pasado mañana a ver si me da la oportunidad. No, bro, o sea, tienes que estar ahí y demostrar tu interés. Entonces, yo siento que sí, ahorita están jugándose muchas cosas y definitivamente los equipos tienen que apostar o por la gente o por estrategias distintas a partir de ahora.
Sí, completamente. Sí, sí. Algo bien curioso que comentabas ahorita, Emilio, es que ya estamos a media temporada. Tenemos a un Daniel que para mí, y yo creo que todos lo hemos visto, y yo creo que no soy el único en decirlo, ¿no? Seamos honestos. No se ha acomodado el McLaren. Una vez más, sin puntos, es el único McLaren en pista. Varios carros solo tuvieron uno en pista. Qué dolor para McLaren ver que contratas a un piloto supuestamente experimentado, que lo vimos fuerte en Renault, que lo vimos muy, muy fuerte en Red Bull. Y ahora lo vemos en un McLaren muy flojo.
Sí. Yo con el tema de Daniel Ricciardo y con McLaren, la verdad es que me parece un tema curioso. O sea, me parece sorprendente que con lo fuerte que siempre le hemos visto, ¿no? En Red Bull, después en Renault, apostó súper fuerte por el equipo McLaren cuando Carlos Sainz decidió fichar por el equipo Ferrari. Yo creo que lo que más le ha perjudicado a Daniel Ricciardo, además de su falta de adaptación o de su periodo tan extenso de adaptación, si es que ya está adaptado al 100%, que tampoco lo sabemos, yo creo que ha sido un inmenso Lando Norris que tiene al lado, ¿no? Además, yo creo que también por eso realza un poco más la figura de Carlos Sainz, ¿no? Porque Carlos ha compartido estos últimos dos años, 2019 y 2020, asiento con Lando Norris. Evidentemente, un Lando Norris mucho más novato, con no tanta experiencia, pero ya en el 2020 sí que empezó a demostrar Lando de lo que era capaz, ¿no? Y en este 2021 está explotando. Y yo creo que eso es lo que más le ha perjudicado a Ricciardo. A pesar de esa falta de adaptación y de que se le ha complicado un poquito la vida, ¿no? Con ese MCL35M, yo creo que también tener a un majestuoso Lando Norris como el que está ahora mismo, un piloto que era el único que estaba continuamente puntuando las carreras hasta esta de Hungría, porque Valtteri Bottas, bueno, pues tuvo ese incidente. Yo creo que eso también es lo que más le está matando, porque las comparaciones entre compañeros de equipo es algo de lo que siempre se habla. Siempre tú, si estás en un equipo, el primero con el cual te van a comparar es con tu compañero de equipo, porque es el que tiene tu misma herramienta, tu misma máquina. Y eso ya es cuando empieza un piloto a sangrar. Y ahí entra, como muy bien ha dicho antes Emilio, otra vez la mentalidad de un piloto. Si se puede sobreponer ante toda esa presión, si se puede sobreponer ante un piloto que ahora mismo no recuerdo cuántos años tiene, creo que tiene 21, creo que es del 99, Lando Norris, ¿no? Imagino, sí, ¿verdad? Contra Daniel Ricciardo, que tiene ya mucha más experiencia. Además, yo creo que también todo el entorno McLaren, no te digo que está hacia el lado de Lando Norris, pero sí que es verdad que algo parecido a lo de Hamilton cuando estaba en McLaren, ¿no? Se le tiene mucho mimo, se le cuida mucho, piloto británico dentro de la escudería, ha nacido, entre comillas, en la Fórmula 1 también de la mano del equipo McLaren, debutó con ellos. No te digo que vea a McLaren del lado de Lando Norris y que abandonen a Ricciardo, pero, wow, sí que la paciencia poco a poco se les está acabando. Andrea Seidel ya lo ha comentado en diferentes declaraciones que se le está acabando el tiempo a Ricciardo. No suena a amenaza, pero sí que suena a toque de atención, ¿sabes? A decir, espabila un poquito porque Lando ahora mismo lleva más del 50% de los puntos totales que lleva el equipo McLaren. No sé si ahora en estas últimas 12 carreras que restan de 2021 va a dar un salto cualitativo. Quizás se marque un Checo Pérez, que Checo Pérez siempre las segundas mitades de temporada se la saca. O sea, se la saca y empieza a ser un muy buen piloto, más si cabe. Así que a lo mejor se marque un Checo Pérez. Quizás ahora de vacaciones le pida así por WhatsApp algunos consejillos o algo. Pero yo creo que sí, que uno de los principales pinchos, ¿no?, que están haciendo sangrar a Daniel Ricciardo es la comparación con Lando Norris, que está espectacular.
Sí, o sea, totalmente. Es que es un piloto que yo siento que sufre mucho de eso. O sea, sale de Red Bull, muchos dicen que sale de Red Bull porque quería otro equipo. No, sale de Red Bull porque no pudo contra Max Verstappen, esa era la verdad. O sea, se veía la frustración de un piloto que ya no podía, o sea, que él era lo máximo en ese equipo, llegó otra persona, te quitó de ese pedestal. Sí. Y te causó problemas y él dice, no, es que yo me voy porque ya estuvo mi etapa. No, bro, o sea, te vas porque no pudiste realmente con él. Llega a un equipo donde otra vez está viviendo lo mismo con otro chico joven, porque en su tiempo Verstappen era un novato. Ahora, Lando es un novato que también lo está impulsando a que no dé resultados. Entonces, yo creo que Ricciardo sí tiene de experiencias pasadas y lo que está viviendo ahora. Y yo creo que ahora, inclusive, es aún más doloroso para su ego, porque ya lo vemos más cerca de salir. Antes aún era un piloto joven, ahora ya es un piloto experimentado y más grande. Entonces, es complicado porque ya qué otras opciones le quedarían si ya estuvo en un Red Bull, si ya estuvo en un Renault, si ya estuvo, o sea, ¿a dónde se iría? O sea, veo muy complicado si es que sigue así, ¿eh?
Sí, o sea, en su tiempo se llegó a hablar incluso de que a lo mejor Ricciardo a Ferrari hace ya sus par de añitos, dos o tres añitos, pero claro, ahora mismo en Ferrari, por ejemplo, no tiene ningún tipo de sitio. Si ya no lo tienen, por ejemplo, pilotos de la propia academia de Ferrari, como por ejemplo Mick Schumacher, por ejemplo, que ahora mismo le falta madurar muchísimo, pero que ni lo tiene, pues un piloto como Daniel Ricciardo, con sus años, que está viendo cómo se le pasa el arroz, ¿no?, por así decirlo, aquí en esta categoría. Y como muy bien ha dicho Emilio, es que encima otra vez la misma historia se repite con un piloto novato. Ese piloto novato en poquitos años, de hecho en la primera temporada, empieza a despuntar que flipas en ese año de 2021. Ricciardo vuelve a ver otra vez la misma historia de que el equipo le empieza a arropar a su compañero de equipo, se siente un poco débil, se siente con miedo, no se siente con confianza, ¿no? Como a lo mejor quizás le pudo haber ocurrido a Sebastian Vettel estos últimos años con Ferrari, que no siente como ese cariño y entonces no sabe explotar o explotarse su 100%. Y ahí es cuando yo creo que se le vienen otra vez los fantasmas a Daniel Ricciardo, ¿no? Recordando todos esos momentos. También te digo que le ocurrió lo mismo, pero al revés, ¿eh? Porque cuando fichó por Red Bull, ahí la historia era prácticamente al revés. A Sebastian Vettel le ocurría eso y Ricciardo era ahí como el novato que empezó a despuntar y a ganar a un 4 veces campeón del mundo, ¿no? Y ahora parece ser que la historia se lo está devolviendo. Y además no una vez, sino 2 veces, con Max Verstappen en su tiempo y ahora con Lando Norris.
Podríamos decir que Daniel y Bottas se encuentran en la misma posición mental y sí, ¿no? O sea, se encuentran atrapados en su esfera, en un punto en sí. El que dices, yo era bueno y ahora que me toca contra un compañero de equipo que puede más que yo, me jodes, ¿no?
Sí.
Alguien que...
Sí.
Algo que comentaba... Ah, sí, adelante, Iván.
Simplemente yo quería enfatizar en lo que has dicho de Ricciardo y de Valtteri Bottas. Yo creo que es que Bottas siempre ha estado en esa situación, solo que estaba un poquito más relajado porque había como Mercedes, bueno, era indestructible y aunque él no fuese lo suficientemente bueno como para pillar a Hamilton, tenía la suficiente buena máquina como para por lo menos tener ahí controlado a los Ferrari, a los Red Bull y a todos los que viniesen. ¿Qué ha pasado este año? Y también qué pasó el año pasado cuando Russell se subió al monoplaza. Ahí sí que sí le empezaron a entrar los miedos. Y yo creo que Ricciardo puede ser un poco débil, a lo mejor mentalmente, bajo mi opinión, cuando le ocurre este tipo de cosas, pero para mí Valtteri Bottas está mucho más desgastado, está mucho más mellado, tiene mucho más cansancio mental. Y oye, a lo mejor si llega Williams vemos una versión mucho mejor. Yo, sinceramente, como Sebastián Vettel este año, me dio mucha pena que Sebastián echase a Checo Pérez, pero la verdad, ahora en Aston Martin le veo mucha mejor cara que en Ferrari en 2019 y en 2020, sobre todo. Entonces, oye, yo recuerdo, de hecho en TikTok, por ejemplo, Emilio, me salió un vídeo los primeros años de Valtteri Bottas en Fórmula 1. Tío, se le veía feliz, se le veía contento. Yo recuerdo que era un chaval...
Sí lo vi también. ¿Tú también lo viste? Salían tomas de Williams, ¿no? Sí.
Tío, se le veía feliz, se le veía contento. Hermano, desde que fichó por Mercedes, año que pasa, año que se le ve más serio, más triste, más cara como de mayor. Wow, ese vídeo me abrió un poco los ojos y me dijo... O sea, y yo pensé para mí, hostia, es verdad, tío. O sea, se le ve más serio, se le ve más triste... Así que quizás que regrese a Williams o yo qué sé, o que se vaya a lo mejor a otra categoría, incluso le viene
bien
para... Sí, puede ser, para su mentalidad, no lo sé.
Probablemente es lo que necesita Valtteri, un cambio de aire. Ahorita comentabas a Sebastián que tuvo una gran carrera en Hungría y terminan por quitarle ese podio, terminan por quitarle un segundo a Aston Martin.
Qué pena,
que...
tío.
Ahorita todos están volados, ¿no? Están diciendo, no, es que es la mafia, siempre que están a favor de Mercedes. Mira, yo no sé si realmente la FIA está actuando mal o qué está pasando, ¿no? Las reglas no son claras con la FIA y no son justas tampoco. Sancionaron con 5 puestos a Stroll y a Bottas para la siguiente carrera. Y a Sebastian Vettel me lo descalifican por no tener el nivel de gasolina justo, ¿no? Adecuado.
Sí. Sí, la verdad es que le hacía falta un litro al equipo, tenían solamente 0,3, le descalifican por completo y después lo que tú dices, a Valtteri Bottas, a Lance Stroll, le sancionan con tan solo 5 posiciones, ¿no? Explícale sobre todo eso a Christian Horner, por ejemplo, ¿no? Que ahora mismo tiene una reparación increíble con el monoplaza de Checo Pérez, que va a tener que utilizar seguramente la tercera unidad de potencia para Spa y la última, si no quieren penalizar. Y hombre, 12 grandes premios con una unidad de potencia, no sé vosotros chicos, pero yo lo veo complicado, ¿no? O sea, yo creo que a Checo Pérez le va a tocar penalizar en algún momento, no lo sé. A ver, las normas están, ¿no? Y las normas se deben de cumplir siempre. Pero sí que es verdad que, si comparamos algunas veces diferentes actuaciones en diferentes grandes premios, sí que vemos como que hay más de 2 varas de medir muchas veces y en determinado qué momento del gran premio, si es importante, si no es importante y también, sobre todo, sobre qué piloto estemos hablando, ¿no? Recuerdo que cuando vimos el gran premio de Silverstone, ¿no? Y le añadieron 10 segundos de penalización a Lewis Hamilton después de ese incidente con Max Verstappen, veía un montón por redes sociales y por comentarios de mis vídeos que la gente estaba haciendo énfasis. Ahora mismo no recuerdo qué gran premio de Austria fue, si el de Estiria o el de Austria, pero cuando Kimi Raikkonen hace ese despiste y se lleva por delante a Sebastian Vettel y le meten 30 segundos de penalización, creo que fueron. Claro, le metes a Kimi Raikkonen en 30 segundos y después a Lewis Hamilton 10 segundos en Silverstone y aquí en Hungría, por ejemplo, 5 posiciones de penalización a Valtteri Bottas cuando has arruinado la carrera de dos Red Bull. Bueno, de dos Red Bull, de Lando Norris y vete tú a saber ya más a quién, ¿no?
Justamente eso comentaba Christian Horner, decía, no se me hace justo que la FIA le esté poniendo 5 lugares de sanción a Valtteri Bottas cuando este güey causó daños mayores. Al final del día, nada más le va a costar 2 vueltas recuperar esas posiciones que va a perder, ¿no? Entonces,
No sé, es un poco extraño. Hay algunas veces que sí que tiene sentido, otras veces que no. Por ejemplo, lo del tema de lo de la gasolina, ahí sí que, la verdad, no tengo nada de qué quejarme. Si hubiese sido un Mercedes, por ejemplo, que se hubiese quedado sin un litro, también se le hubiese aplicado la misma sanción, seguramente. Ahora aquí ya podemos debatir que si por esa falta de gasolina es justo descalificarlo de la carrera o añadirle segundos o otro tipo de historia. Eso es ya otro tema, ¿no? Pero que las reglas están para cumplirlas, sí, hay que cumplirlas y punto. Y si no tienes el litro, pues haber hecho mejor las cuentas o lo que sea, ¿no? O a lo mejor puede haber un artículo especial en el cual indica que si la carrera tiene bandera roja y por tanto tienen que dar otra vuelta, pues que en vez de que pidan un litro, que pidan medio litro, por ejemplo, o que pidan 0,3, lo que sea, ¿no? Pero sí, es verdad que hay algunas veces que sí que se cumplen, otras veces tienen otro tipo de vara de medir, algunas veces las sanciones son de risa para acciones súper graves, y otro tipo de acciones que no tienen mucho misterio son sanciones de hasta incluso descalificar a un piloto, ¿no? No sé.
Es que lo malo, es que no son consistentes a la hora de juzgar, o sea, siento que los que en sí toda la FIA y la federación, o sea, la disfrazan de que no, que la mafia y no sé qué, no es que sea mafia, simplemente es que deben aplicar un criterio y justo como dice Iván, o sea, si hay unas reglas, síguelas tal cual, no hay razón por la cual en algún momento apliques y no apliques, porque si no vas a caer en la de ser ambiguo o en problemas como los que se meten, porque no son iguales o no aplican los criterios correspondientes, porque o está el piloto o demás o lo que quieran. Pero, o sea, por ejemplo, lo que pasó hace una semana de que, bueno, que subía Toto Wolff con los comisarios sin que Horner supiera a enseñarle no sé qué documento. Entonces, son cosas que dices, ok, no las debe de hacer. Y justo escuchamos el audio, el radio entre Toto cuando le comenta ahí a, no sé si fue a Michael Masi, creo que sí o no sé, en el que le dice, te envié por correo unos documentos, justo cuando chocó con Max, y decía, tú sabes que no puedo revisar cualquier documento o email durante la carrera.
Sí, verdad.
Eres libre de venir si quieres. Y Toto agarra y va. Y sí, Christian Horner nunca se entera hasta que lo suben los medios. Y, bro, o sea, sí está extraño o sí es raro ver cómo hay un equipo que está tomándose libertades, cómo los comisarios o las personas de la FIA aceptan ese tipo de libertades y las dejan pasar. No sé, es muy delicado y más cuando la lucha está tan intensa como ahorita. Porque justo había también un video en el cual estaba Horner y Toto Wolff llega y se disculpa con él por el hecho de lo que pasó con Bottas. Y Horner, enojadísimo, no le acepta la disculpa y se voltea y hasta se enoja. O sea, está muy tenso ahorita todo.
Sí, no, a mí también me parece normal que Christian Horner a lo mejor no quiera aceptarle las disculpas. A ver, también te digo que esto no significa que Horner no tenga ningún tipo de responsabilidad ni nada por el estilo. Después de lo que vimos en el Gran Premio de Silverstone, yo creo que ambas partes echaron más leña al fuego, incluso llegando eso, ¿no? No recuerdo si a temas personales, pero cerca incluso. O sea, ya olvidándose por completo de lo que era la Fórmula 1, de lo que fue el accidente, y atacando hechos y movidas casi personales y de hace mazo de tiempo. Que a mí eso es algo que siempre me ha dado mucha rabia, tío. Que la gente, o que pilotos, o que lo que sea, justifique acciones con pasadas, ¿no? Con acciones pasadas. Y es también como lo que decía Emilio, claro, si la FIA, por ejemplo, fuese objetiva constantemente y siempre, no se la tacharía de que no, es que tienes preferencia ante uno, ante otro. Claro, si me aplicas el mismo tipo de normas a todos los pilotos, nadie te va a decir ni mu, ni nadie te va a toser encima. Claro, Red Bull se entera de que Toto Wolff, que sube con unos papeles a hablar con Mike Masi, ¿pero esto qué es? Claro, el otro, el pobre, el Horner, está flipando, está diciendo, ¿pero esto qué es, niño? ¿Es que esto qué es? Claro, después tú, yo, Víctor, lo vemos, claro, venimos aquí a también pues preguntárselo aquí al aire, ¿no? Y, y a decir, ¿qué pasa? Y encima no, nosotros que somos los que menos dentro de ese entorno estamos y ya nos lo preguntamos, pues lo que están dentro, el propio Horner que está box con box, tiene que estar flipando. Si nosotros tres flipamos, claro, él, pues cómo no va a flipar, es normal. Y después que si le tachen, que si le critiquen. Claro, es que aquí pasa algo, aquí no pasa nada, mañana pasará esto y pasa lo otro, ¿no? Y cuando uno se queje, se va a recordar de lo otro. De hecho, ha sido un fallo mío no acordarme ahora mismo de qué gran premio fue, pero he visto antes una noticia en la cual Toto Wolff y Mercedes se quejaba de una acción de hace 3 años y en aquel entonces dijo que Ferrari, creo que era con el equipo Ferrari, les insinuó a Ferrari que habían hecho como una estrategia un poquito rara, porque también ocurrió algo de que un Ferrari se llevó a un Mercedes o algo por estilo. Y claro, ahí tenemos la hipocresía, ¿no? La hipocresía en la Fórmula 1 de que ahora, después del Gran Premio de Hungría, no, aquí no ha pasado nada, aquí no ha habido estrategia de equipo ni nada por el estilo, simplemente ha sido casualidad, ¿no? Y hace 3 años señalabas a otro equipo insinuando que sí que lo habían hecho aposta, ¿no? A las personas cuando nos conviene nos quejamos, cuando no, nos hacemos los locos y así ha sido toda la vida, yo creo que va a ser siempre. O sea, esto no es nada nuevo, esto es pues lo de toda la, el pan de toda la vida, ¿sabes? El pan de todos los días, yo creo.
Algo muy bonito igual que podríamos comentar en este momento, dejando a un lado como que todo este tema burocrático de la Fórmula 1, es la acción que tuvo Fernando Alonso este fin de semana, que por ahí atrás de ti, Iván, veo un monoplaza muy bonito.
Sí.
No sé tú, eres español, ¿qué emoción tienes al ver a Fernando Alonso tomar posición de nuevo de esta manera, defender también, cubrir posiciones tan chingón como lo hizo? No sé, a mí se me puso la piel chinita. Emilio sabe, yo no soy muy fan de Fernando Alonso, nunca lo he sido.
Sí. No somos. Ah.
Línchame si quieres, pero este fin de semana...
Está bien.
Este fin de semana...
A tomar por culo, tío. O sea.
No, a ver, fíjate tú que yo ni siquiera estuve, a ver, físicamente en la Tierra, vamos a hablar, sí que estuve, pero conscientemente yo no me acuerdo, por ejemplo, de los mundiales que consiguió Fernando Alonso en 2005 y en 2006. Yo soy del 2000, tengo 20 años, los cumplo ahora en septiembre, dentro de un mes aproximadamente, o sea, voy a hacer los 21. Y claro, yo con 5 o 6 años, pues no sé por qué, quizás sí que miraba la televisión, pero no lo recordaba. Recordaba que sí que tenía pues un videojuego en la PlayStation, que no sé qué Fórmula 1 sería, pero sí que lo jugaba. Y el primer recuerdo y la primera temporada, ¿no?, que la empecé a ver seriamente, fue a partir del año 2009-2010. Recuerdo que estábamos en un bar con mi padre y unos amigos suyos, y este amigo de mi padre trajo una bandera de ING, ¿no?, que es este banco que en 2009 patrocinó al equipo Renault. Y estaba como con una bandera española y dije, escúchame, digo, ¿cómo que un piloto español en la Fórmula 1? Claro, porque yo tenía pensado como que, yo qué sé, que los españoles éramos una mierda, ¿no? Esto típico, yo qué sé, pues de que siempre ves británicos, alemanes, italianos y ves una española ahí en la Fórmula 1, digo, esto me huele raro, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí me empecé a enganchar y claro, lo de este fin de semana ha sido increíble, ¿no? O sea, se me ha puesto la piel de gallina, he flipado, la carrera estaba mordiéndome las uñas. Estaba flipando, estaba contento, te lo juro, estaba contento de ver a Alonso otra vez divertirse como no se divertía desde hace un montonazo de años. Él sabe evidentemente que no puede luchar contra Lewis Hamilton, él lo sabe perfectamente, y era complicado luchar por la victoria, porque además estaba defendiendo de Lewis Hamilton, pero esa ilusión y esa pasión que le puso Fernando Alonso en esas 10-12 vueltas aproximadamente de duelo, de batalla, de estar ahí guerreando, ¿no?, con Lewis Hamilton, la verdad es que fue súper, súper, súper bonito. Además también, para darle como más epicidad al asunto, sabiendo que Lewis Hamilton es Lewis Hamilton, punto número uno, que Hamilton lleva un Mercedes que es un segundo y medio más rápido que el Alpine, y además unas gomas que también eran prácticamente un segundo más rápido que las duras usadas de Fernando Alonso, y aún así pudo aguantarle 10-12 vueltas. Es verdad que estamos hablando del Gran Premio de Hungría, ¿no? Un gran premio, un circuito, el de Hungría, que es complicado de adelantar, ¿no? Es como el Mónaco 2, también es verdad, no te voy a engañar, ¿no? Que si fuese Monza o que si fuese otro circuito, seguramente que se hubiese desplumado mucho más fácil, ¿no? Pero vimos que, por ejemplo, después, cuando adelantó a Fernando Alonso, a Carlos Sainz tampoco le llevó mucho tiempo, le llevó 2 vueltas aproximadamente a adelantarle, y estábamos hablando del mismo circuito, ¿no? Por tanto, yo lo vi súper bonito, además cuando cruza la línea de meta y cuando Ocon con el Alpine se proclama campeón del Gran Premio, esa vuelta de honor que le hace Fernando Alonso acompañándole todo el rato, toda la vuelta, me pareció súper, súper, súper bonita. Y joder, y que se te ponen los pelos de punta, ¿no? De ver a un chaval joven que está ganando con un equipo francés, un piloto francés, y que un piloto ya veterano también empezó en la Fórmula 1 con aquel equipo, ¿no? Que es Renault, que ahora, bueno, pues se llama Alpine. Él acompañándole hasta la línea de meta, después esperándole en la zona de pesaje para darle un abrazo, felicitarle, le coge, le lleva un poco como en volandas, ¿no? Que le coge por el aire, le da una vuelta, le señala, le dice que ha sido por él. Y en parte es verdad, yo no quiero decir que Fernando Alonso sea el responsable en su totalidad de la victoria de Esteban Ocon, ni mucho menos. Ocon tuvo su mérito de aguantar prácticamente, ¿cuántas? 65 vueltas, ¿no? Aproximadamente a Sebastian Vettel por detrás de él. Y hubo en ciertos momentos de la carrera que Sebastian le intentó colar el coche, tirárselo, quitarle esa primera posición, y Sebastian, oye, se cocinó esa victoria. Evidentemente, si te la cocinas, después te la comes, eso está claro. Pero también es verdad que Fernando Alonso, seguramente que habréis visto un montón de memes, que estaba ahí haciendo el muro, o sea, eso era un muro infranqueable durante 10 o 12 vueltas, que fue vida, fue oro, como dijo el propio Fernando en unas declaraciones, para la victoria de Alpine, para, en ese momento, el podio de Sebastian Vettel y para esa posición de Carlos Sainz, ¿no? Que se estaba jugando el podio, que después se lo iba a quitar Hamilton, pero que bueno, que después con la descalificación de Sebastian sí que ha estado en el podio. A mí me encantó, se me puso los pelos de punta y pues eso. Y mira que yo no tuve el honor, ¿no?, de ver esta época y de acordarme en especial, pero después viéndome los vídeos y habiéndome visto también toda su historia en Ferrari, todo lo que ha sufrido en McLaren, verle ahora, joder, volver a sonreír y que se divierta, yo qué sé. Y aunque no fuese Fernando, o sea, aunque no hubiese sido Fernando y hubiese sido otro piloto, me hubiese gustado muchísimo, porque hay pocos pilotos como Fernando que en ese momento hubiesen defendido de tal forma a Sebastian Vettel. O sea, a Lewis Hamilton, perdón, me quedé súper, súper, súper impactado porque, por ejemplo, pilotos como Sebastian Vettel seguramente que lo podrían haber defendido así. Lleva toda la vida también en la Fórmula 1 y sabe perfectamente cómo pilota Lewis Hamilton. El propio Alonso reconocía en declaraciones que Hamilton siempre más o menos hacía los mismos fallos en las últimas tres curvas, Fernando se lo sabía y por tanto se preparaba ese inicio de vuelta para que en esas dos rectas más o menos seguidas, ¿no?, la recta de meta y después la segunda recta, tuviese esa diferencia para que no le adelantase, ¿no? Me gustó un montón, me encantó y ojalá que el próximo año se repita esto, pero que en vez de que haya 2,5 segundos de diferencia de coche, que haya 2, 3, 4 décimas como muchísimo entre él, entre Hamilton, entre Checo, entre Max y entre todos los que quieran unirse a esa fiesta. Cuanto más, mejor.
No, sí, estuvo increíble. O sea, a mí me trajo recuerdos de aquellos... Para mí una de las mejores peleas así que hubo rivalidades fue en la que estuvo Hamilton con Fernando Alonso hace años. O sea, fue increíble volver a revivir esos momentos. Y ahora en la actualidad se me hizo alucinar. O sea, yo estaba viendo la carrera y le decía a mi papá también así como que, mira, o sea, ve cómo estás viendo a dos pilotos, o sea, súper experimentados, sí, tirarse el monoplaza, pelear cada cosa en cada curva. Y del detalle que dices que tuvo con Ocon al final de la carrera, ese levantarlo, esas expresiones que pues sostuvo con su compañero de equipo, fue, o sea, genial. La neta que fue, yo digo que fue un gran fin de semana para los españoles en general. Carlos Sainz igual, sé que va fuera del tema, pero, o sea, España y mínimo Sainz y Fernando, increíbles. O sea, súper mérito que tiene Fernando por haber aguantado a Hamilton y también Sainz por haber llegado a podio, porque muchos dicen, ok, quitaron a Sebastián, pero, o sea, llega Sainz con mucho mérito igual. O sea, hizo un carrerón tremendo. Entonces, gran fin de semana para tus bellos pilotos, la verdad.
Sí, los sí, patriotas. Sí, literal, no, fue un muy buen fin de semana. Y además también yo creo que lo que hizo Fernando Alonso con Ocon en esa zona de pesaje, yo creo que también como que desmintió un poquito, ¿no?, todos los mitos que hay alrededor de Fernando Alonso, de que si mal compañero de equipo, que si no lo desea el bien hacia sus compañeros de equipo, que se comporta mal, que es muy individualista. A lo mejor eso en el pasado pudo llegar a ser. No te digo yo que no, quizás un chaval con 25 años, con 23 años, oye, quiere ganar y ya está, ¿no? Pero ahora siendo ya un hombre con 40 años, siendo consciente del equipo en el cual está y también siendo consciente de que es la victoria de un chaval joven, de un chaval francés con un equipo francés, joder, cómo no se va a poner contento. Evidentemente se alegró, lo felicitó y por eso vimos toda esa mini fiesta, ¿no?, que se armó ahí en la zona del podio tras, bueno, pues que con ganarse la carrera de Hungría, claro.
Sí, la neta.
Lo que me gustó mucho también es que Fernando Alonso dijo que había ayudado a Verstappen, ¿no? Le había echado la mano. Sí. Verstappen tuvo una carrera fenomenal también, traía el carro destrozado, como comentábamos al principio. Traía una parte nada más, o sea, incompleta. Pero tuvo una batalla con Mick, que esta vez le voy a aplaudir a Mick, que no se vio inmaduro, se vio muy bien, también defendió bastante su posición, creo que buscaba los puntos, detuvo a Verstappen un rato, vemos a Verstappen bien agresivo, incluso suben a su Instagram de la Fórmula 1 a Verstappen, bueno, como el ingeniero de Verstappen le dice que no tan malo para traer la mitad del carro puesto.
Literal.
Qué carrera tan complicada para Verstappen y qué bueno que la diferencia no fue tan grande, ¿no? De puntos, de nuevo. Sí.
La verdad es que cuando Max Verstappen cruzó la línea de meta, después de, sí, prácticamente 69 vueltas, ¿no? Con mitad de monoplaza, yo quedé un poco alucinado. O sea, creo que llevábamos por la vuelta 40 y de repente me acordé, ¿no? Me acordé de que Verstappen estaba luchando por esas posiciones. Y dije, joder, el tío sigue ahí, bro. O sea, sigue ahí empujando, sigue ahí con un coche, que eso no es un coche, que eso es, yo qué sé, o sea, mitad de un coche. Que es que le falta muchísimos, pero muchísimos puntos de aerodinámica. Horner, creo que después de la carrera, dijo que el Haas tenía mucha más carga aerodinámica que el propio Red Bull. Y aún así, el tío estaba ahí en peleas. Hombre, evidentemente, no muy gratificantes en cuanto a puntos, porque estaba ahí luchando por esa décima posición, pero claro, hay que entender que tenía un coche que prácticamente el lado derecho, si nos situamos como un piloto de Fórmula 1, su lado derecho estaba prácticamente reventado, o sea, la zona de los Bergports. Es que hay una imagen súper buenísima que se ve desde arriba. La zona izquierda, si él estuviese sentado, está prácticamente intacta. Pero claro, la zona de la derecha, o sea, la zona en la cual cuando toma la curva hacia la derecha sería la zona interna, la tiene reventadita el pobre Verstappen. Y aún así, se metió en la zona de puntos, más o menos salva los muebles, aunque Mercedes consiguió bastantes puntos. Solamente con el coche de Hamilton, pero bueno, una hazaña espectacular. La verdad es que también dije, ¿este tío de dónde es? O sea, es de otro planeta.
Sí, estuvo increíble, la neta. No, bueno, ¿qué ibas a agregar, Vic?
Bueno, no sé si ustedes tengan algo más que decir, que agregar. Por lo general también Emilio y yo hacemos una encuestas en Instagram para saber las personas que nos quieren preguntar, que nos quieren decir, para que también se participen aquí mismo en el podcast. Entonces, vale. No sé si Emilio quiera leerlas, no sé si quieres empezar a leerlas o tienes algo más que agregar, amigo.
No. ¿Qué han enviado?
Hay una bien chistosa.
Dale.
Bueno, no sé, a mí me interesa saber también qué Iván piensa, ¿no? Nos pregunta Gio-Méndez R. ¿Con qué equipo de Fórmula 1 harían su debut?
¿Yo primero o tú, Emilio, o cómo?
Sí,
no, dale tú.
Vale, ¿con qué equipo haría mi debut? ¿Pero qué lo hacemos? ¿En plan realista o lo hacemos en plan... lo que me gusta.
Lo que tú gustes. Sí, lo que
realista,
te gustaría.
¿Realista? O sea, realista, pero lo que te gustaría, ¿sabes? O sea...
Vale,
bueno,
sí,
no, lo que... Dale.
Lo que me salga, lo que yo quiera, sí, vamos.
Sí.
A ver, pues... Complicado, ¿eh? Si tengo que elegir una escudería de la actualidad, yo creo que elegiría... Es que cómo no la iba a elegir, tío. Es que yo creo que, tío... Tú pasas por la calle, macho, ves un Ferrari y dices, hermano, digo, necesito eso, digo, es que ves un Ferrari y yo qué sé, tío, piensas en todo, ¿no? O sea, piensas en velocidad, potencia, Fórmula 1, es que yo creo que Mercedes puede haber dominado muchísimo, Red Bull muchísimo, McLaren muchísimo, pero tío, yo veo a Ferrari, siento a Ferrari como que sigue siendo como el, aunque esté en horas bajas, tío, pero como el papá de la Fórmula 1, ¿no? Como, yo qué sé, si tengo que elegir una escudería con la cual debutase... Escojo Ferrari, o sea, lo siento, tío, pero es que escojo Ferrari, lo siento por la peña que hubiese escogido McLaren, Red Bull, Caterham, yo qué sé, imagínate, ¿no? Nada, me quedo con Ferrari de una, seguro.
Ya, justamente, yo escogería diferente, bueno, si yo tuviera la oportunidad de debutar, me iría con un Haas y de ahí me brincaba a Ferrari, tal cual Mick.
Ah, bueno,
pero,
claro.
Es como tú dices, yo creo que todos tenemos un Ferrari adentro, todos tenemos un Tifosi.
Sí.
No hay persona que, a pesar de que odie la dupla, a pesar de que odie lo que quiera de Ferrari, siempre va a gustar Ferrari. Entonces, yo también, Ferrari 100%.
tal cual.
¿Tú, Emilio?
Yo creo que McLaren, neta, McLaren para mí es una de las escuderías más icónicas. Neta, las fotos que veo de Ayrton Senna en el McLaren, igual el McLaren plateado, o sea, me trae muy bonitos recuerdos y creo que es una escudería que acobija a sus pilotos muy bien, o sea, con un team principal, con un directivo increíbles, entonces, no sé, la historia yo creo que me llama más, o sea, los colores de McLaren y lo que fue es hermoso, o sea, yo creo que sí me vería como un Ayrton Senna en aquellos años con ese mono rojo con blanco o en la actualidad, o sea, el naranja, o sea, increíble, la neta.
Yo, así para apuntar, por ejemplo, también lo de Ferrari, es que hoy también creo que he vuelto a ver otro vídeo en Instagram o en TikTok y he visto un vídeo de estos típicos que te escribe el título que te dice los monoplazas que mejor han sonado en la historia de la Fórmula 1. Y siempre, macho, siempre me aparece el Ferrari del año 2004 con el que corría Michael Schumacher, ese motor, hermano, es que... Bro, o sea, de verdad, si alguna vez yo, aunque sea, pudiese escucharlo, no te digo pilotarlo, no lo necesito, escucharlo en la vida real y que me revienten los oídos, porque yo, por ejemplo, nunca he ido a un gran premio, no sé vosotros, y yo creo que ahora mismo, si voy a un gran premio, me parece ya que es ruidoso un monoplaza, pero claro, porque no tengo experiencia previa y nunca he escuchado un motor como tal, ¿no? Pero me metes a mí en un circuito, yo que sé, aquí, en Momeló, en España, por ejemplo, Ferrari me hace una exhibición con los coches más icónicos, me pone el Ferrari del año 2004, se me caen las orejas, o sea, se me caen literalmente las orejas, yo creo. Y es que es un motor que se ruge, madre mía, chaval.
Suena, pero suena ese, sí, totalmente. Ya, a mí tampoco no me tocó vivir esa época de Schumacher, ¿verdad? Pero, no, hombre, ¿cómo suena? Se sumió Mick en Imola el año pasado a hacer como una prueba. No, hombre, ¿cómo sonaba esa cosa? Una fiera, la verdad.
Literal. Joder, menudo diablo, coño. ¿Cómo suena eso?
Sí.
¿Cómo se estira ya hasta las 20.000 revoluciones, chico? Y eso parece que te puedo tirar hasta las 30.000 si quieres, ¿sabes? O sea, es una locura.
una bestia endiablada, literal.
Sí.
A ver... Vamos a buscar una pregunta de las que acá han hecho.
Yo tengo otra buena, ¿eh? Yo tengo otra buena en mira.
Tú vela dando la que yo busco una.
A ver, ahí va, ¿eh? ¿Cuál consideran que es su momento favorito de la Fórmula 1? Saludos. Pregunta chitillo.dari.
Mi momento favorito de la Fórmula 1. Joder, tío, es complicado esta pregunta, ¿eh? Es complicada esta pregunta. Momento favorito, digamos, en plan a un acto o simplemente a una carrera, nos estamos refiriendo.
Yo digo que a un acto, ¿no? Puede ser una carrera, lo que sea, pero yo lo veo más enfocado a un acto, algo que haya pasado.
Vale. A ver, si fuese una carrera, por ejemplo, de la historia así reciente, digamos que, por ejemplo, para poner... unos años, ahora si queréis os digo un poco unos años más atrás, pero estos últimos años que llevo haciendo vídeos aquí en YouTube, digamos que por ejemplo estos últimos 2-3 años como mucho, uno de mis momentos favoritos, por ejemplo, sin duda, a ver, te voy a decir, en este caso, la vuelta de Fernando Alonso, o sea, la despedida en 2018, ¿no? Para mí fue muy bonito, fue muy emotivo, siempre que veo esa fotografía en el Gran Premio de Abu Dhabi 2018, cuando están haciendo los trompos Fernando, Hamilton y Sebastian Vettel, me encanta un montón esa fotografía. Es un fotón, por ejemplo, para mí me encanta un montonazo. También un momento muy especial que me gustó mucho fue, por ejemplo, yo creo que me llegó a gustar incluso más la victoria de Checo Pérez. Fue un momento también que me gustó bastante, porque Checo ya hacía mucho que se la merecía. Me gustó, yo creo que mucho más, bueno, mucho más tampoco, pero me gustó bastante más la victoria de 2020 de Checo Pérez que la de 2021 en Bakú. Es verdad que en Bakú sí que verdad que también mantuvo ahí con uñas y dientes a Lewis Hamilton por detrás. Además de que también Lewis Hamilton después en esa primera curva se pasa de frenada por completo, pero la victoria en 2020 también me gustó muchísimo, sobre todo también acordándome de toda la afición mexicana, de también cómo iban a estar, de que iban a estar locos explotando de felicidad, y que también fue un momento súper mágico y súper bonito seguramente. Esos serían así como los dos puntos quizás más así como bonitos de esta historia más o menos reciente. Si hablamos de como máximo hasta el año 2010, por ejemplo, momento bonito, emotivo, que me hizo llorar, digamos, seguramente que fuesen, por ejemplo, los años o las temporadas 2010-2012 de Fernando en Ferrari. esa última carrera en el Gran Premio de Abu Dhabi, ese Gran Premio de Brasil, de verdad, no llorando como un bebé, pero sí de tener las lágrimas en los ojos y de que como que te pica aquí un poco como la garganta de cuando quieres llorar. Wow, momento que no es bonito como tal, pero sí que fue muy emotivo porque fue bastante tristeza para mí. Me hizo así un poquito como de mariposillas en el estómago cuando se supo que Alonso volvía con McLaren y con Honda en 2015, pero bueno, después esa historia tampoco duró mucho la alegría. Serían los dos momentos más bonitos, sobre todo porque en estos años, en 2005 y 2006, cuando Alonso gana con Renault, 2007 también que gana con McLaren, sí, fueron súper bonitos, evidentemente, pero de yo haberlos sentido, no los puedo calificar porque no los sentí nunca, solamente lo he visto después, resubido. En vivo, estos momentos nunca los vi, claro.
Claro. Uno de los momentos que yo así tengo bien clavado y yo creo que es mi favorito es el en Dubai, Abu Dhabi, 2016, cuando gana Nico Rosberg su campeonato. Ah, sí. Y ver cuánto le costó debatirle con Hamilton ese campeonato, ver la foto con su bandera de Alemania atrás y a su esposa a un lado, vestida de champán, yo creo que ese es mi momento favorito siempre. Yo dije, no, ese güey se la ganó, le dio la batalla, con lágrimas y todo.
Se lo merece por completo.
Es mi momento favorito, me lo quedo.
Para que vean que no hay excusa. Miren, no se alcanza a ver, porque creo que si lo desbloqueo, sí. Pero vean, ahí sale Nico Rosberg al fondo cuando brinca. Ah, justo también 2016. Ahí se alcanza a ver muy al fondo. Justo también 2016. Para mí la victoria de Nico Rosberg es increíble. O sea, me encanta, es un momento súper emotivo. Toda la celebración. O sea, todo lo que se da a partir de que gana fue mágico. Y otro momento emotivo quizás que me hizo sentir mal fue cuando Massa pierde el campeonato con Hamilton por el último momento. 5 segundos fue campeón. Para mí sí me dolió porque era de los pocos pilotos latinoamericanos que, vato, estaba en Ferrari, estaba contra un Hamilton, gritó, vi a su familia. Y ves la desesperación de un piloto como llora cuando de pronto Hamilton, no sabemos cómo, pasa... Y logra agarrar el puntito y no, o sea, para mí ese momento sí significó, dije, bro,
hay un montón de veces que digo, wow, no sé si me molesta más en el fondo haberme perdido eso en directo o si en parte me tendría que haber alegrado, porque en directo yo creo que también hubiese sufrido, pero vamos, que flipas, y más además si... Tenemos en cuenta que el año anterior Hamilton y McLaren pasó lo que pasó con Alonso, ¿no? Entonces, claro, sí que es verdad que me da un poquito de tristeza ahora, pero porque ya lo he visto resubido. Pero si lo hubiese visto en directo, seguramente que igual, como Emilio, me hubiese dado también una pena y una tristeza por el pobre Massa, porque yo creo que Massa, por ejemplo, es uno de esos pilotos que se ha ido de la Fórmula 1 y se merece un mundial al menos, yo creo. O sea, al menos uno...
Lo tuvo por 5 segundos.
Sí. A ver, ahora sí, esta pregunta está allá, ya se reinsta por güey. Pero a ver, la pongo rapidísimo. Esta pregunta estaba interesante. Y esta está buena porque yo creo que es nuestro sueño, como al ser nosotros personas que hablamos de Fórmula 1 en YouTube, en TikTok, donde quieras, nuestro sueño sería estar presente en algún gran premio haciéndolo, hablar de la Fórmula 1 en algún gran premio con los pilotos. Sí, o sea, sería la
sí,
hostia.
Hay un videoblog. Sí, total.
Pregunta aquí, Willy Rive. Si tuvieras la oportunidad de entrevistar a tu piloto favorito, ¿qué le preguntarías?
¡Oh, qué duro, güey!
Hermano, yo aquí no sabría si ir a hacer sangre. O sea, por ejemplo, si Fernando Alonso estuviese compitiendo, escogería a Fernando Alonso. Y una vez escogido a Fernando Alonso, no sabría si ir a hacer sangre, en plan de a recordar un momento jodido, pero muy interesante. O si, yo qué sé, o si preguntarle algo un poquito más light, pero más abstracto, ¿no? Soy un poco como, un poco, pues, de extremos. No sé, la verdad, estoy loco de la cabeza o algo. La cosa. Yo creo que, a lo mejor, lo que sí que le preguntaría... Más que lo que llegó a hacer en épocas pasadas, en la época de Renault, en la época de McLaren, es más bien lo que le preguntaría es a qué punto de frustración o a qué punto de agotamiento, de incluso odiar la Fórmula 1 si llegó a ese punto, llegó en la época de McLaren Honda, del año 2015 a 2017, cómo lo vivió. O sea, quiero que me explique... Quiero que fuese lo más objetivo y lo más honesto posible conmigo y con la cámara, por ejemplo, que lo estuviese grabando, de cómo lo pasó, que nos contase todo, qué es lo que se le pasaba por la cabeza, cómo llegó a estar para que dijese todas las cosas que decía por radio, las míticas, los míticos gritos, los vaciles con McLaren, con su ingeniero, que no quiero hacer esto, que si esto es un motor de la GP2, que si esto es increíble, que cada vez va más lento el motor. No sé por qué, pero me gustaría muchísimo preguntarle qué sentía, si llegó a odiar la Fórmula 1, si le gustaba, si le divertía. Eso está un poquito más claro, ¿no? Que no tanto, por eso es por lo que se marchó, ¿no? Pero que enfatizase un poquito más y que abriese un poco más su corazón en ese sentido, ¿no? Y que nos confesase cómo de mal lo llegó a vivir. Pero, de verdad, que lo confesase y que fuese realmente honesto, yo creo.
Creo que, híjole, yo a mi piloto favorito no lo entrevistaría, no porque no quiera, sino porque yo me iría... Schumacher no es mi piloto favorito, y no creo actualmente. Yo creo que Checo Pérez lo tengo en un altar. Pero yo me iría con Schumacher. Yo me iría y le preguntaría a Schumacher cómo le va, qué siguiente, cómo ve a mí. No sé, preguntaría cosas personales. Yo sé que esto está mal, que actualmente como que Schumacher está muy reservado y demás, que va a salir su especial en Netflix. Sí, vale. Pero seguramente yo me iba con una pregunta de ese tipo, de qué tan satisfecho estás con tu vida al punto de llegar a la Fórmula 1 y tener todo lo que tienes atrás, ¿sabes? Sí, a esas claro. Me iba.
Uy, yo creo que iría quizás, bueno, quizás con Juan Manuel Fangio. Creo que es un piloto, vi su documental y siento que es un señor, bueno, fue un señor que tuvo unas historias increíbles, o sea, vivió una de las épocas más duras de la Fórmula 1 y que me platicara qué era ser piloto de Fórmula 1 con lo que era un monoplaza de Fórmula 1 antes, qué se sentía en el cuerpo, en tu cara, o sea, sin protección, saber que te subías a un monoplaza en el que literalmente arriesgabas tu vida al subir.
Sí, sí.
Ahora ya no es... Sí, sí, o sea, antes tenían un casco con unos gogles de cuero, con un cristalito. Y, bro, o sea, ¿cómo? O sea, quiero preguntarle qué valor tenía o qué es lo que necesitaba para subirse un monoplaza y sentir eso. O sea, para mí, yo creo que él sería esa persona.
Está bien, está bien.
Diversión por neta. No sé, ¿algo más que quieran agregar, amigos? ¿Algo que quieran decir?
No, ratito, no, no. Una nota. No, nada más. Yo, por ejemplo, así como siguiendo soñando, ¿no? Porque me gustaría algún día, a lo que ha dicho Emilio, a la referencia que ha dicho de que nos encantaría seguramente a cualquiera de los tres en algún momento que nos invitasen o que simplemente fuésemos. Tampoco hace falta que nos inviten, simplemente que fuésemos a un gran premio y celebrar allí algo, o por lo menos organizar algo, tendría que estar súper, súper, súper chulo, súper guapísimo. Y nada, simplemente pues que a ver si gracias a este tipo de trabajos, por ejemplo, gracias a este tipo de charlas que nos encantan y que nos molan y que no nos cuestan nada realmente, yo qué sé, podemos hacer a la gente feliz. Por ejemplo, en vuestro caso, en vuestro podcast, que la gente simplemente... A mí, por ejemplo, me gusta un montón escuchar la música cuando voy acompañado, cuando voy con mi pareja, pero cuando voy solo me pongo en plan en ese modo, tío, de señor mayor, de que me pongo hasta la radio, pero en plan de la radio de escuchar narraciones. Me gusta un montón, tío. Me pongo ahí los graves bien fuertes del coche para sentir ahí como la reverb de la voz y me quedo ahí embobado escuchándole. Entonces, si esto a la peña le ayuda... si visualmente, por ejemplo, YouTube también le gusta a la gente entretenida durante una hora, no hablamos de una noticia en específico, como a lo mejor yo tengo más los vídeos enfocados o como los tiene Emilio, por ejemplo, en TikTok, mucho más breve, mucho más dinámico, mucho más explosivo, que llama más la atención, sino algo más largo y un poquito más, bueno, sí, pues eso, una charla, una plática, ¿no?, entre amigos, como decís allí en México. A mí me gustaría, y si todo esto ayuda, la verdad, a que en un futuro quizás alguno de nosotros tres o los tres o quien sea podamos hacerlo, la verdad es que estaría guapísimo, porque si ya con un poco de fibra óptica o de internet, una cámara y un micro nos podemos juntar así los tres, si nos lo montamos guapo y si podemos llegar a hacer algo así, oye, ¿quién te dice a ti que en un futuro no podamos ahí, coño, pues estar yo aquí con Checo, Emilio aquí y Víctor que está ahí enfrente haciéndonos la pregunta como nos la está haciendo aquí, ¿sabes? Por la cara, tú. Estaría de loco, estaría de puta madre, tío. O sea, a mí me gustaría un montón.
Yo creo que es un sueño bien, bien cabrón que espero que se le haga realidad a alguno de nosotros tres. mínimo tener enfrente y poder hacer una pregunta a cualquier piloto, no importa,
sí.
¿no?
Sí,
Incluso
sí.
entrevistar a personal de ahí mismo, de la Fórmula 1, estaría muy cabrón. Imagínate tú que luego vas a ser el novato de la Fórmula 1, ¿no? Que tú ya vas a estar narrando
carrera. Hay una cosa, tío, que yo, por ejemplo, también cuando empecé a hacer así vídeos, mi padre me lo decía o mis colegas, pero tampoco te creas. Bueno, quizás porque nunca lo haya probado, pero me lo he imaginado y no me mola demasiado comentar una carrera como tal, ¿eh? Me rayo. Creo que no tengo tanto coco como para estar mucho a muchas cosas. Creo que me perdería. O sea, por ejemplo, en la estampada que vimos en Hungría, tío, yo me hubiese quedado así, en plan de... o sea, ¿qué digo? ¿Qué digo? O sea, choque de Checo, choque de Verstappen, Hamilton, ¿verdad? O sea, creo que, vamos, que me parto la cabeza en 8 partes y yo creo que no puedo. Pero, por ejemplo, hacer una entrevista a Antonio Lobato, creo que podría estar muy interesante. O a Pedro de la Rosa, por ejemplo. O a Toni Cucurella, que también es un ingeniero, era un ingeniero de la Fórmula 1, que ahora está comentando las carreras en DAZN. ¡Wow! No hace falta tampoco que sea un piloto. Podemos ir subiendo escalones. Ahora nos entrevistamos entre nosotros, a otros más, subimos un peldaño, subimos otro. Y, joder, así a lo mejor podemos llegar a hacer cosas grandes.
Sí, justo como dices, o sea, es increíble, para mí es increíble el que ahora estemos juntos, como dices, por una cámara, por una fibra óptica y estemos hablando con un tío que le encanta la Fórmula 1 hasta España, aquí con nosotros en México, y que podamos compartir esto y la comunidad sea grande, porque tú has visto en YouTube, tú has visto en TikTok, está sí. creciendo cada vez más y estaría increíble, neta, que seas tú, sea Vic, sea yo, estar en algún momento ahí. Y si no, igual estás invitadísimo al Gran Premio de México, si es que se hace... Vamos a ir, ahí estaremos y estaría perrísimo igual. Sí, o sea, con mucha suerte, ¿qué?
No, os iba a hacer una pregunta. O sea, ¿que habéis pillado las entradas o cómo?
Yo sí, Emilio sí, no. Sí.
Ah, yo todavía no, pero...
Perro cabrón, tengo... perro cabrón.
No, pero voy a ir, o sea, yo voy a ir. Ya tengo el vuelo, ya tengo el hospedaje y todo. Yo voy a ir. Si me paro yo plantón afuera y me brinco la barda, ya será mi problema, pero vamos a estar ahí. Y ya le dije a Víctor, porque no nos conocemos y nos conoceremos allá en el Gran Premio, así que estaría increíble.
Yo, a ver, para este año creo que complicado, os voy a confesar una cosa, mi chica y yo de hecho estuvimos viendo para este septiembre aproximadamente a lo mejor irnos de vacaciones a Cancún, a México, pero vimos que igual por el tema del COVID es muy complicado, te tienes que hacer mazo de test en el hotel cuando llegas, cuando te vas a ir aquí en España otra vez, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, yo he pensado, este año 2021, Checo se está adaptando al Red Bull, está mirándole el tranquillo, no sé qué, no sé cuánto, lo va a hacer bien esta temporada 2021, lo va a hacer mejor en esta segunda mitad de 2021 que la primera mitad. Vamos a llegar a febrero con los nuevos monoplazas, con los del 2022, neumáticos de 18 pulgadas, mucho más finos, generando mucha menos carga por detrás, mucho menos aire sucio, perdonadme. Y en 2022, Checo un poquito más curtido, más fino y además con, esperemos, mucha más batalla por la primera posición. Ahí sí que sí, sí puedo. Y si también el tema de la pandemia mundial del COVID está mucho más relajado, coño, vamos a hacer eso ahí, vamos a ir a México, coño, a ver el Gran Premio, ¿eh? ¿Qué pasa? Y ya está, tú.
Sí, claro. Este año, lo hemos comentado bastante, yo creo que sí se hace, el gobierno se ve ya bien puesto para hacerlo, ya todos están casi vacunados, la mayoría, entonces...
Me alegro, joder.
Sí, lo veo muy viable, que allá en España igual se dio, ¿no? Se dio muy, muy bien.
Sí, ahora mismo allá a nuestras edades, a los de 20 a 30 años, también ya están empezando a vacunar. No estoy muy informado del tema, yo por lo menos hablo en cuanto aquí a la Comunidad de Madrid, no sé si en el resto de España irá al mismo nivel, imagino que sí, pero por lo menos aquí de lo que yo entiendo de la Comunidad de Madrid, sí, ya están ya empezando a vacunar, bueno, de hecho ya hace ya varias semanas ya que están empezando a vacunar a los chavales de 20 a 30 años, o sea que la gente más mayor ya está ya vacunada y con segundas dosis y demás. No sé ahora mismo por cuánto porcentaje de población está vacunada por lo menos con la primera dosis, pero ya es un porcentaje elevado. Así que, joder, yo espero que para dentro de un año esto esté ya, no sé si finiquitado, pero mucho más relajado y mucho más controlado. Esperemos que sí, por el bien de todos nosotros.
Completamente. Pues muchísimas gracias, Iván, por estar aquí con nosotros. Yo soy un gran admirador tuyo. Me acuerdo mucho que yo siempre ando viendo ahí YouTube y me sales muy seguido en recomendaciones tú y hay otro español, no me acuerdo el nombre exactamente.
Sí, joder, me sale siempre José, tío, porque es un nombre F total.
Ah, es sí, total. Sí. Tú y él me salían a montones y yo siempre veo sus videos y era como la recomendación y va, me los chuto unas palomitas y no, para mí es increíble que estés aquí con nosotros. Gracias por tomarte el tiempo porque ya es súper, súper tarde, güey.
Entonces, sí, la una y media, pero escúchame, que ni me he enterado, o sea, no te rayes. La una y media porque no me he enterado.
No, la neta sí, o sea, muchas gracias, Iván. Justo lo dice Vic, justo como él, yo lo mencioné en el live, me preguntaron y repito la historia. Me preguntaron, ¿qué, ¿tú ves YouTube? Y le digo, no, la neta no. Y me dijeron, nada de Fórmula 1. Y dije, bueno, sí, hay una persona que veo. Y me dio mucha risa porque un seguidor me envió una foto y me dice, mira, ya le dije a Iván para que hagan algo. Y le dije, güey, estaría increíble que se pudiera armar algo. Y pues se dio y para mí es un honor, es un gusto. Muchos en México porque veo tus videos y sé que mucho público en México te quiere un montón, ve tus videos. Veo los comentarios y te tiran amor mexa mexicano súper duro. Entonces, sí. Felicidades, gracias por compartir eso con nuestra gente y neta, un honor que estés acá.
Nada, pues de verdad que muchísimas gracias a los dos. También muchas gracias a todos los mexicanos, españoles, chilenos, argentinos, todo el mundo de Latinoamérica, todo el mundo de España. Bueno, y sé también uno por ahí perdido que está en Estados Unidos, en Alemania también, por supuesto, y por escuchar este podcast. Así que nada, muchas gracias a los dos. Y nada, vamos a seguir dándole duro. Que oye, que esto tampoco significa que sea una despedida, ¿no? O sea, cualquier otro momento podemos volver a liarla así sin ningún tipo de problema. Podemos hacer, si eso, por ejemplo, como lo hemos hecho para esta mitad de temporada, podemos hacer otro cuando acabe el año, cuando acabe la temporada, por ejemplo. Y así también como de cierre de 2021, a ver qué tal.
Perfecto, lo cerramos, es más.
Vale, contratado, toma, mi dinero contratado, vale. Venga, guay, vale.
Bueno, ya va a tener 100.000 suscriptores para esos tiempos, ¿eh?
Bueno, los que sean. Cuanto más mejor, si son menos también mejor. Mientras estemos aquí de puta madre pasándolo bien, bienvenido sea todo el mundo.
Eso es. Pues nada, muchas gracias, Iván. Muchas gracias, gente, por siempre estar escuchando. Muchas gracias por hacer que el podcast en México sea lo que sea. Muchas gracias a todos. Gracias otra vez, Iván. Gracias, Víctor, como siempre. Y nada, pues ya saben, vamos a darle... Yeah.